Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Nuevamente un encuentro más de Cambiando de Tema y aquí ya estamos en cita con la historia, así hay que decirle a este programa, porque además estamos trayéndoles a ustedes la historia de la presencia de los hispanos en los Estados Unidos. Mucha de esta historia no está contada en los libros de textos que se estudian en muchas escuelas y por esa razón un experto y además investigador, profesor y un gran amigo con nosotros como cada semana, Fran de Barona. Fran, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Ya estamos listos para la clase.
Gracias a ti por invitarme. Y mira, hablando de que no están en los libros de texto de historia, la persona que vamos a tratar hoy, Pedro Menéndez Avilés, que gobernó los Estados Unidos, no lo menciona en los libros de texto.
Increíble.
Y gobernó desde la Florida actual hasta Canadá.
Bueno, pues nosotros lo tenemos aquí en Cambiando de Tema. Tú lo tienes recogido en la bibliografía, en la presencia hispana en los Estados Unidos. Este libro que tengo aquí yo, una parte, porque tú tienes otro mucho más amplio, que yo me imagino que lo podrás publicar. Y a raíz de estos programas, ojalá, que trascienda al programa escolar de los Estados Unidos, sobre todo aquí en el sur de la Florida, Fran.
¿Cómo nos van a negar a nosotros, más de 55 millones de hispanos que vivimos en esta nación, la importancia de la presencia hispana en la nación y de presencia de cubanos también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues la persona que vamos a hablar hoy es Pedro Menéndez Avilés. Habíamos hablado ya de otras personas que trataron de establecer asentamientos en Estados Unidos y todos fracasaron.
Uh-huh.
Pero este señor fundó la primera ciudad europea en Estados Unidos, que todavía la tenemos, que es San Agustín. Así que bueno, vamos a hablar de Pedro Menéndez Avilés. Él nace en Avilés, Asturias, Pedro Menéndez Avilés, el 15 de febrero de 1519, en el seno de una familia rica de hidalgos.
Sí.
A los 14 años se fuga de su casa y se alistó como grumete de una flota española encargada de perseguir corsarios franceses que estaban destruyendo todo el norte de España
sí.
en ataque.
Ajá.
A los 16 años regresó a su casa y sus padres lo obligaron a casarse con Ana María de Solís, que tenía solo 10 años.
Matrimonio infantil.
Rápido, ¿no?
Sí, 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 matrimonio infantil, lo que llamaríamos en esta época, fíjate tú.
Bueno, me imagino que esperarían un tiempo en tener hijos, porque a los 10 años no hay mujer que pueda tener hijos, ¿no?
Claro.
Pero los
claro.
casaban temprano y obligados, ¿no? La familia escogía a la futura esposa, bueno, exacto.
Uh-huh.
Entonces él, con el tiempo, con ese matrimonio, tiene 3 hijas y 1 hijo. Y 3 años después, Menéndez equipó un barco con 50 marineros y capturó 2 navíos franceses. Así que era tremendo capitán de barco de guerra.
Y valiente.
Y ya a los 25 años había adquirido una excelente reputación como guerrero. Y en 1544, con una flota francesa al mando de Juan Alfonso de Santoyge, capturó 18 barcos españoles.
¡Madre mía!
Y Menéndez lo persigue hasta que llega al puesto de La Rochelle en Francia, y este intrépido joven asturiano abordó la nave capitana francesa y mató a Santoyge.
Dios mío,
al mismo tiempo que pudo rescatar 5 naves españolas.
Uh-huh.
Y esta hazaña que hizo le trajo mucha fama, y el emperador Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, lo autorizó para que continuara con sus ataques contra los franceses. Y él tuvo un gran éxito y fue el principal responsable de detener estos ataques de corsarios franceses por las costas de Galicia y de Asturias.
Uh-huh.
Bueno, en 1552, Menéndez comenzó a dar viaje al Nuevo Mundo, o sea, a las Américas, capitaneando distintos barcos. 2 años después, cuando tenía 35 años, fue nombrado capitán general de la flota de Indias por el rey Felipe II. Ya había muerto su padre,
sí.
Carlos V, y ese cargo lo ocupó durante muchos años. Fíjate que Menéndez ya había conocido a Felipe II cuando era príncipe, cuando todavía no era rey,
uh-huh.
y su padre lo casó nada menos que con María Tudor,
sí.
la reina de Inglaterra, que era de paso prima hermana de él, porque uh-huh. era descendiente de Catalina de Aragón, que era hermana del emperador Carlos V. Así que sí, la casan con una prima hermana, por cierto, mucho mayor que él en edad, y es Menéndez el que transporta al príncipe Felipe a Londres, Inglaterra, para que se case con la hija del rey Enrique VIII, que era la reina María Tudor y que era católica. Uh-huh. En 1554 fue eso. El matrimonio es, ella enviuda, regresa a España el príncipe Felipe y, bueno, se muere el rey y el emperador Carlos V y él es el rey. Sí. Entonces, el rey Felipe II sí comprendía la importancia estratégica de la Florida y estaba frustrado, sí, por el fracaso de tantas expediciones que no habían logrado conquistar la Florida o establecer asentamientos permanentes. La importancia estratégica de la Florida era que por las costas de la Florida estaba la corriente del Golfo, que era la ruta ideal para la navegación de las flotas de India que transportaban oro, plata, perlas, especies, cacao y otras riquezas de América, y que habían convertido en España en la primera potencia, sí, europea. Así, uh-huh, que para la seguridad de la flota, España tenía que conquistar la Florida e impedir que otras naciones enemigas invadieran este territorio.
Interesante. Son cosas siempre interesantes, sobre todo cuando se ahonda un poco más en la historia y el porqué de muchos de estos sucesos que ocurrieron, que a veces se quieren tergiversar. Fran.
Así es. Bueno, el rey Felipe II, como se hacía en aquella época, negoció unas capitulaciones o contratos con Pedro Menéndez de Avilés, que fue firmado el 20 de mayo, fíjate, fecha patriótica para los,
sí,
cubanos,
señor,
¿no?
Mira.
El 20 de mayo de 1565, donde el asturiano accedió a pagar la mayor parte de los gastos de una expedición para conquistar la Florida. Esto se hacía frecuentemente, ahí quedaba un nombramiento de gobernador adelantado, ponía dinero de él, uh-huh, con participación del dinero de la corona. Era una especie de empresa privada con dinero público, ¿no?
Sí.
Le llamaríamos así hoy en día. Entonces, bueno, él accedió a eso y Felipe II sabía que había escogido el mejor almirante de toda España, porque ya tenía ya una vasta carrera, ¿no?
Claro.
De historia, de luchas, etcétera. Escogió a alguien muy bueno para conquistar la Florida y el rey lo nombra a él adelantado y gobernador de la Florida y de Cuba, porque Cuba era muy importante, y así, si él era gobernador de Cuba, no tenía que estarle denigando a nadie a un gobernador de Cuba para que le diera su ayuda. Él gobernaba Cuba también. Así que lo hizo gobernador de la Florida y de Cuba al mismo tiempo, y lo encargó, fíjate, que protegiera todos los asentamientos españoles en el Caribe, que estaba siendo atacado también por piratas ingleses, piratas franceses, piratas holandeses.
Y los corsarios.
Así que él tenía que proteger todo el Caribe. También él tenía gran interés en ser nombrado adelantado de la Florida, gobernador y del Caribe, porque el único hijo que él tenía se llamaba Juan, y él había naufragado en septiembre de 1563, y él tenía la esperanza de que quizás pudiera encontrar a su hijo y rescatarlo, si es que estaba vivo.
Claro.
Desgraciadamente nunca lo encontró, obviamente, uh-huh, murió. Así que perdió su único hijo, se quedó con las hijas que tenía, obviamente.
Sí.
Bueno, 10 días después de haber firmado ese contrato, o capitulaciones, como le decían aquel entonces, le llega al rey Felipe II noticias muy alarmantes. Hugonotes franceses habían construido un fuerte llamado Carolina en el área actual de Jacksonville, oh, que amenazaba el paso de las flotas de indios. Entonces el rey ordena a Menéndez a expulsar a los franceses de la Florida y a, sí, conquistar esta tierra una vez para siempre, porque si esos franceses se hubieran quedado en el área de Jacksonville, hubieran por supuesto amenazado la flota de indias que tenía que pasar por la corriente del Golfo bastante cerca de lo que es hoy en día Jacksonville. El rey le añadió 300 soldados más con sus provisiones, aparte de lo que el adelantado llevaba por su cuenta, porque el rey quería que acabaran con los hugonotes y que fundaran una ciudad permanente. Entonces, Menéndez zarpa de Cádiz el 28 de junio de 1565 con una flota de 19 naves y más de 1,000 hombres, entre ellos 4 sacerdotes. Y el capellán de esta flota era Francisco López, de Mendoza y Grajales. Uh-huh. Bueno, el 8 de septiembre de 1565, el adelantado desembarcó con mucha ceremonia en una aldea que los indios le llamaban Celoy, en la Florida, que es, por supuesto, donde está San Agustín, donde estuvo esa aldea de indios, Celoy. Y había desembarcado antes el sacerdote capellán Francisco López de Mendoza y se le acercó al adelantado con una cruz. Entonces él la besó y el capellán, que había bajado a tierra un día antes, se cantó algo que se cantaba en aquella época, Te Deum Laudamos, que quiere decir gracias a Dios. Es un himno que se cantaba en latín en aquella época y se celebró la Santa Misa. Y ahí se fundó la primera ciudad europea permanente. Y digo primera ciudad europea porque los indios tenían ciudades también. Esos indios eran timoacanos, los apalaches más al norte eran más belicosos, ¿no? Que luchaban más. Esos eran más pacíficos, los timoacanos. Todos estos indios son mucho antes los seminoles. Los seminoles ni siquiera ya estaban en la Florida en esa época, eran otros indios. Y esos indios, pues, vieron lo que estaba pasando, vieron la misa, no entendían, pero trataron de imitar lo que vieron. Y una cosa muy interesante, junto con los españoles, pacíficamente intercambiaron comida. Por lo tanto, eso es lo que se llama el Thanksgiving en inglés.
Ajá,
así que el primer día de Acción de Gracias fue celebrado en San Agustín, medio siglo antes de ser celebrado por los peregrinos ingleses en Plymouth, Massachusetts. Hay que cambiar la historia y decir la historia como fue.
Definitivamente, la historia es la que es y no se puede reinterpretar, sobre todo cosas que suceden en estos tiempos. El primer día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos fue en San Agustín y fue celebrado, bueno, evidentemente entre los indios y los españoles, que en este momento era territorio español.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, Cambiando de Tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Seguimos con la clase de historia, ¿ves todo lo que vamos descubriendo, Fran?
Bueno, en San Agustín también se creó la primera parroquia católica en lo que es hoy Estados Unidos y el nombre se llamaba Nombre de Dios. Y hay una iglesia ahí, precisamente cerquita de desembarco, que todavía se llama Nombre de Dios, la iglesia de San Agustín. Así que el nombre se ha mantenido a través de los años. También un sacerdote, Fray Alonso de Escobedo, que fue asignado a la misión de Nombre de Dios, escribió el primer poema épico de Estados Unidos. Primer poema que le llamó La Florida, describiendo sus experiencias en el Nuevo Mundo. Fíjate que hasta el primer poema se hizo ahí, en San Agustín también. Bueno, Menéndez ya había fundado la ciudad de San Agustín, pero existía ese fuerte hugonote que lo había mandado a destruirlo.
Sí.
Y entonces una severa tormenta hacia el norte, casi un ciclón, estos españoles con el agua hasta el pecho fueron caminando de San Agustín a lo que es hoy en día Jacksonville, y como estaba esa tormenta andando, ellos sorprenden y capturan al fuerte de Carolina. Pero se entera que hay franceses también que están hacia el sur, entonces regresa. Y lo han criticado mucho porque él les dijo a los hugonotes, si ustedes se convierten en católicos, pueden vivir y pueden unirse a nosotros, pero ellos eran protestantes y creían en su fe, se negaron y entonces los mató. Entonces él marcha hacia el sur y derrota a los franceses que están al sur, y no solamente fundó San Agustín, sino comenzó a fundar ciudades y fuertes en las primeras misiones. Estaban los jesuitas con él, básicamente, los franciscanos vinieron después, pero las primeras misiones jesuitas las funda él en lo que era la Florida, lo que es Georgia hoy en día, lo que es las Carolinas del norte y del sur, y una misión la funda en el estado actual de Virginia, y él gobierna la Florida y Cuba durante 10 años, y protegió todos los asentamientos españoles en el Mar Caribe, construyendo fuertes y murallas para su defensa contra los piratas, corsarios y los bucaneros.
Hay algo interesante que descubre Pedro Menéndez de Avilés cuando llega, nada más y nada menos que aquí a Miami, ¿no?
En febrero de 1566 llegó frente al actual, lo que es hoy en día Miami.
Sí.
y para su sorpresa vio el adelantado una canoa donde venía una persona media desnuda con un crucifijo. Y no era un indio, sino un español que había naufragado hacía 17 años.
Fíjate.
Oye eso. Y vivía entre los indios de aquí de la Florida. Y se llamaba Escalante de Fontaneda. Y había nacido en Colombia. Así que los colombianos que escuchen este programa, había un colombiano en Miami que fue rescatado por Pedro Menéndez Avilés, el que llevaba 17 años en el área de Miami. Él tenía 13 años cuando su barco se hundió y vivió entre los indios tequestas, que son los indios que habitaban los cayos y lo que vendía el condado de Miami-Dade.
Ajá.
Y había una aldea que estos indios tenían, que por cierto, la estamos excavando. Ahí a la entrada del río tenemos esta aldea que se está excavando y que sí, no se ha podido construir un hotel ahí, porque obviamente es una cosa arqueológica.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí estaba los tequestas en la parte sur de la desembocadura del río Miami y a la bahía de Vizcaya o Biscayne Bay, como le decimos en inglés.
Uh-huh.
Recientemente, como te acabo de decir, se encontró esa aldea cuando iban a hacer un gran edificio frente al mar y por supuesto se paralizó y se le negó el permiso que se hiciera un hotel porque es una cosa histórica, ¿no?, y arqueológica.
Claro.
Y este joven colombiano, Escalante de Fontaneda, le sirvió a Menéndez de guía y de intérprete, porque hablaba el idioma, por supuesto, de los indios tequestas de aquí de la Florida,
uh-huh,
y posteriormente escribió sus memorias en 1575, y yo lo he leído ese libro, que lo puedes adquirir tú en la biblioteca pública del condado, ahí está el libro, bueno, no lo original, obviamente, una copia de lo que él escribió, donde él en ese libro de 1575 describe su vida entre los indios del área de Miami, sus visitas a los cayos, y a otras áreas, porque él se hizo amigo de los indios y vivió pacíficamente con ellos. Y al año siguiente, Menéndez funda una misión aquí en Miami que le llamó Tequesta, como el nombre de los indios que vivían aquí,
uh-huh,
y deja un hermano jesuita, Francisco Villarreal, que trató sin éxito de evangelizar a los indios. Por supuesto, querían convertirlo a católicos, uh-huh, pero no tuvo mucho éxito en eso. Y el principal problema que tuvo este hermano jesuita era que los soldados que lo acompañaban comenzaron a molestar a las indias tequestas.
Yeah.
Y esto no le gustó a los indios, que se metieran con sus mujeres o con sus hijas. Y después que un soldado mató a un indio, los tequestas se rebelaron y mataron a 4 soldados españoles y la misión fue abandonada. Así que no duró mucho esa misión.
Uh-huh.
También en el área, lo que es Charlotte Bay, en la Florida, hay un cayo que se llama Mount Key, esa área de donde está Fort Myers, ¿no?
Sí.
Es la área que estoy describiendo. Ahí él estableció otra misión jesuita que se llamó San Antonio, esa misión, y dejó al padre jesuita Juan Rogel, quien era superior del hermano Villarreal, que estaba en Miami, y que esa misión fracasó. Y esta misión tampoco tuvo éxito porque ahí estaban los indios Calusa que habían luchado y matado a Ponce de León y esos eran indios parecidos a los indios Apalache que no les gustaba que fueran conquistados.
Estos eran más belicosos, los Calusas.
Exacto. Y aquí tenemos escuelas que se llaman Calusa Elementary, aquí en honor a ellos. Bueno, en fin, en 1566 Menéndez fundó la ciudad de Santa Elena, que es donde está hoy en día, en Carolina del Sur, hay un campamento de los Marines, de US Marines, en Parris Island.
Uh-huh.
Ahí fundó la ciudad que fue la capital de la Florida, porque obviamente no va a poner la capital en San Agustín, cuando él gobernaba Estados Unidos y Canadá, la puso más al norte, que fue Santa Elena. Y los arqueólogos encontraron en el campamento de golf de los oficiales del United States Marine Corps en Parris Island, ahí encontraron los restos de esa ciudad y por supuesto se ha excavado y se sabe y se ha extraído toda la evidencia que ahí estuvo esa ciudad Santa Elena, que tampoco duró eternamente, pero que varios años él vivió ahí y Menéndez trajo a su familia de España, a su esposa, a sus hijas y estableció también fuertes misiones.
Uh-huh.
Aparte de este lugar, de que este San Antonio fundió otra misión llamada San Mateo, y donde estaba ese fuerte de las Carolinas, ¿no?
Sí.
Estamos hablando ahora de Jacksonville. Él cambia el nombre de Carolina a San Mateo y también funda en el área de Tampa otra misión fuerte llamado Tocobaga, y en el condado de San Luis, en la Florida, fundó la misión de Santa Lucía, y fíjate que se ha mantenido el nombre toda una vida, porque ahí está San Luis County, sí, donde estaba la misión. Así que él funda todas estas ciudades, misiones, por todo lo que es la Florida, las Carolinas, y puso misiones en Virginia, en todos esos lugares. Y también él, otra expedición muy importante que él manda a un capitán llamado Juan Pardo en 1566 y 1567, dos expediciones hacia el oeste de Santa Elena, y llegan a las montañas Apalache en el estado actual de Tennessee.
Interesante todo esto, Fran de Barona, hablando de la historia de la presencia hispana en la Florida y todo lo que hacían estos conquistadores, porque bien interesante, incluso en el condado de San Lucie, que conserva el nombre, claro, lo estamos hablando ahora en inglés, pero durante todos estos siglos, pero las expediciones continuaron, ¿verdad?
Sí, él usó un capitán llamado Pardo y dos expediciones que llegaron hasta las montañas Apalache, y él llegó inclusive hasta el estado actual de Tennessee. Uh-huh. Después, obviamente, hubo una rebelión de indios que quemó los seis fuertes, mataron a 119 soldados españoles, y solo uno se escapó con vida. Bueno, posteriormente, el adelantado Menéndez mandó a su sobrino, Pedro Menéndez Márquez, por el océano Atlántico a explorar toda la costa de los Estados Unidos hasta Canadá, hasta Terranova en Canadá. Y gracias a todas esas exploraciones, España pudo preparar mapas completamente de Norteamérica, Norteamérica completa. Uh-huh, uh-huh. Y Menéndez además diseñó un nuevo tipo de barco llamado galizabras o galeones agalerados. Y estos barcos híbridos eran galeras y galeones al mismo tiempo y tenían 56 pies de largo. Así que él construyó dos fragatas en la Florida que se unieran a las flotas de indios. Así que fue un constructor también de barco. Y Felipe II lo nombra a él que regrese a España, donde lo nombró capitán general de una armada que iba a hacer un ataque contra los Países Bajos, Holanda y Bélgica hoy en día, y Inglaterra. Y estando en Santander preparando esa expedición, se enfermó y murió Pedro Menéndez de Avilés el 16 de septiembre de 1574 a la edad de 55 años.
Muy joven.
Pero él fue el gran conquistador de la Florida y gobernó el Caribe completo, y los Estados Unidos y Canadá también lo gobernó.
Así es, increíble. Murió un joven, bueno, en aquella etapa ya 55 años, casi que los consideraban unos ancianos, pero increíble en estos 55 años de su vida, cuánto hizo y cuánto aportó Pedro Menéndez de Avilés a la historia de España y, por supuesto, a la historia de América, sobre todo de los Estados Unidos. Esto es importante y yo creo que es fundamental haberlo destacado, haberlo dado a conocer y que quede aquí para la posteridad. Como siempre, Fran, agradecidísima. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo programa? Porque ya tenemos...
Bueno, en la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de las misiones y los ranchos de ganado de la Florida. Aquí comenzó la industria ganadera, aquí en la Florida. De eso vamos a hablar la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias una vez más por haberme entrevistado.
Claro que sí, Fran, gracias. Agradecerte muchísimo, como siempre, aquí en Cambiando de Tema, la historia presente, la presencia hispana en los Estados Unidos, con el profesor Fran de Barona. Agradeciéndole, como siempre, a Tony Simón, a Jaime Amiral Jr. y a Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.